¿Y qué será de la vida de Marcelo Zanelli en una mañana nublada con probabilidad de lluvias y precipitaciones hacia la tarde y hacia la noche? ¿Qué será de una persona que le teme al...
Hola.
Marcelo, ¿qué pasó?
Diego, ¿cómo le va?
Estabas comiendo una aceituna.
No.
Ah.
No, porque a esta hora las aceitunas para el desayuno es medio raro.
Vos sabés que en un momento sentí que habías levantado el tubo, pero que no decías hola, entonces pensé que...
No dije hola porque lo estaba escuchando y dije, a ver qué dice.
No, básicamente yo sé que usted le teme al home banking.
Sí, le tengo miedo al home banking. Pero no es que no lo uso, pero todo el tiempo siento que estoy cometiendo un error. Cometiendo un error. Y lo peor es el cajero automático.
Ajá.
Las dos cosas son medio tremendas. Todo lo que es automatizado y tecnológico me pone un poco inquieto, pero eso sospecho que a todos. Y me quedé el otro día mirando en el cajero, porque fui al cajero y tuve que sacar ahí una plata. Y entonces saco, y cuando dice quiero realizar otra operación, entonces pongo no. Y sale la tarjeta y la guardo.
Sí.
Y digo, haber puesto no. A ver si puse que sí. Y entonces cuando viene el que está detrás mío en la cola y se va al cajero, yo me quedo al lado mirándolo para ver si va a usar mi cuenta y sacar plata mía.
¿Y qué pasó?
Y el tipo me mira como diciendo, tomate nada.
Sí, no está bien mirar gente en un cajero.
No está bien mirar. Es peor que ir al baño y mirar al que uno tiene al lado.
Igual déjame decir algo. A mí no me parece bien tampoco los salones para dos dentro de los cajeros. Es una situación incómoda.
Muy incómoda. Además, siempre ahí hay como una competencia a ver quién saca más plata.
Ayer, por ejemplo, me tocó compartir el cajero con un tipo que me daba un poco de miedo.
Bueno, a mí me tocó compartir el cajero con uno que estaba durmiendo adentro.
Claro.
Yo entro y el tipo estaba durmiendo y se despertó.
Sí.
Y le digo, discúlpame que te despierte, pero no podés correr las piernas. Porque si no me quedo muy lejos del cajero y me duele la cintura.
Y le
da miedo que me haga mal al ciático.
Le puedo pifiar la clave PIN.
Por ejemplo, que eso me pasó. Y se quedó la tarjeta adentro.
No, por pifiar la clave PIN.
A la tercera vez te deja la tarjeta, te retiene la tarjeta y te suspende el home banking.
Ah, bueno, pero pará, fallaste tres veces.
Y vienen unos del banco de Prosegur y te cagan a trompadas.
Ah, mirá.
No, es increíble.
No sería la primera vez en el último tiempo que Prosegur hace una cosa así.
No, por eso, sí, no quería entrar en el tema, solamente así, como de manera tangencial.
Me parece bien ahora, Zanelli, reconozca que pifió tres veces la clave PIN.
No la pifié yo, la pifié otra persona que le di mi tarjeta y le dije, toma, anda a sacar plata.
Ajá.
Y me dice, le digo, ¿conocés la clave? Me dice, sí, obvio.
¿A usted
le
va?
Ah, bueno.
Sí.
Y digo, qué raro que conozca a mí, porque ¿cómo hace para conocer? Pero bueno, yo dije, si la conoce, la conoce.
Ajá.
Y fue y ponía asterisco, 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 asterisco.
Ah, bueno,
asterisco,
sí, claro.
Asterisco, asterisco, asterisco.
Sí.
Asterisco, 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 bloqueada la tarjeta y se la comió. Vuelve y me dice, che, no es, tu clave no es asterisco, 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 asterisco. Le digo, no, claro que no.
¿A quién le dio la...?
Si yo estaba con vos y vi que pusiste asterisco, asterisco.
No.
Digo, no, eso es lo que aparece en la pantalla. Y bueno, y se me quedé sin la tarjeta y sin plata.
Salín, no le quiero preguntar a quién le dio la tarjeta.
No, bueno, a una persona curiosa que se para al lado mío y piensa que uno pone 819... No, ¿cuántos números?
Cuatro.
1819, pongamos, ¿no?
Sí.
Y aparece ahí en la pantalla. No aparece en la pantalla.
No, aparece asterisco,
si no,
asterisco,
¿para qué
asterisco?
Le da la clave? Para eso que sea... Por que uno le pida plata directamente sin poner ninguna nada,
sí,
hablando.
Perdón, de hecho ayer me di cuenta que la pantalla misma te avisa que es bueno que pongas la manito para tapar y que nadie vea.
Eso te avisa, yo no me había dado cuenta. Pero ayer lo que sí miré, cuando salí como al costado hay vidrio, me quedé contra el vidrio mirando qué hacía la gente que se iba del cajero.
No se quede mirando al costado de un vidrio del cajero,
bueno,
es un poco...
todos hacen lo mismo que yo. Todos dudan, todos, todos no. Algunas personas dudan y se quedan mirando a ver si sacaron bien y si el que viene atrás no está sacando plata de él.
Totalmente.
Todos dicen, y este que viene atrás mío se está llevando... Porque uno tiene un límite.
Pero perdón, Zanelli, ¿qué momento también en el cual la pantalla ya anuncia que está saliendo el dinero, pero todavía no está al alcance de la mano.
Retire el dinero y contás hasta 5, 6. Es como el árbitro ahí te puede cobrar retención.
Es verdad, totalmente.
Y resulta que vos estás ahí y decís, ay, ay, ay. Y la otra vez salió primero el ticket, que siempre sale después.
No, después tiene que salir.
Bueno, salió el ticket y digo, chau, me salió el ticket y ahora la plata ya estaba... vendándome la mano derecha para dar una piña a la pantalla, porque para no lastimarme, ¿no?
Bueno, este es todo un tema, ¿no? El otro día hablamos de una persona que integra este equipo que escupió un monitor porque la computadora andaba lenta, y me parece que el monitor no tiene la culpa, ¿no?
No, por supuesto, pero ya van a poner monitores de esos que tienen como dos guantes de box.
Sí.
Y que tendrían que tener para el tipo que tarda mucho, por ejemplo.
No, pero Zanelli,
que salga una mano que te agarra de la solapa y la otra te pega un bochazo en la cabeza que te dice, tómatela porque hay gente atrás.
¿Usted se imagina lo que puede ser una pelea? Dos peleas que me preocupan. Una es adentro de un cajero automático para dos. Puede terminar mal, hay mucho vidrio, están las máquinas. Y el otro es un baño de un avión. Imagínese una pelea dentro del baño de un avión.
Bueno, hay, en una película hay, yo no me acuerdo en qué película, creo que las de Jason Bourne.
Mira qué lindo.
Se pelean en un baño tan chiquito, puede ser esa película, puede ser otra.
Tremendo.
Seguro que no es mercado de abasto.
No, claro.
No, pero estaba pensando en algo, que el cajero automático, para la gente que se acuerda que vivió la época del teléfono público,
sí,
tiene, vio que hay como unos afectos que se anudan a situaciones, que es el mismo afecto.
Epa.
La misma emoción, la misma cosa pasa, que es, digamos, el cajero reemplaza al teléfono público en términos de ansiedad.
Sí.
Porque, por ejemplo, había un teléfono público y uno llegaba, había dos personas antes que uno y uno hablando.
Uh-huh.
Y justo adelante mío, para ponerme de ejemplo, un adolescente enamorado. Y entonces agarraba y yo veía que tenía no dos monedas o tres, tenía una bolsita.
Ajá.
Te llena de monedas.
Sí.
Y entonces empezaba a poner monedas y hablaba y había un momento que decían esto. Que esto pasa todavía, debe pasar, no sé si pasa todavía, no creo. Pero en esa época era, no, corta vos.
No.
No, dale, corta vos, se ve que le decían del otro lado.
Y mientras ponía más monedas.
No, vos. Y al final siempre se armaba como, bueno, faltándole el respeto al chico, o a la chica, o a quien fuera que estuviera haciendo eso, porque no se lo decían amablemente.
Uh-huh.
Y un tipo más grande que yo, que estaba atrás mío en una de esas colas, se acercó, salió de la cola, se acercó al teléfono y con los dos dedos así, el índice y el mayor, cortó.
Muy bien.
Cortó y le dijo, pará, tómatelas.
Bueno, la otra también es la de te golpeo desde afuera, ¿no? El típico...
No, claro. Te golpeo. Bueno, en Inglaterra uno puede voltear la cabina.
Pero Zanelli es un
acá
peligro.
Acá no hay eso, no está esa posibilidad.
No, no está el cierre total de la cabina. No,
no está esa posibilidad.
De hecho, el teléfono público es algo que ya prácticamente no existe, pero el cajero automático además tiene otro momento tremendo, que es que una vez que sale el dinero, porque uno es cuando el monitor lo anuncia y todavía el dinero no se ve.
Es cierto.
Y el otro es cuando aparece ahí.
Sí.
Y hay que pegar como un tironcito.
Un tironcito que si no lo haces rápido me da la impresión de que se lo chupa de nuevo.
¿Se lo chupa de nuevo o se rompen todos los billetes?
O se rompen todos los billetes. Pero qué notable, porque el cajero es un lugar de donde la paranoia que hay en los cajeros... No, adelante, por favor, pasa vos.
Mm.
Y ya dudan.
Sí.
Frente a la amabilidad, dicen, uy, este no solo me va a matar, sino que además me va a robar la tarjeta.
Todos somos sospechosos en el cajero.
Sí, es una cosa tremenda, tremenda. Pero además no podés ayudar a nadie.
Ayer había un tipo que tardaba mucho, por ejemplo, y me pregunté, parecía que estaba haciendo como una transacción importante. No sé si se puede hacer eso en un cajero.
No sé si se puede hacer eso, pero hay unos que en lugar de ir al pago fácil, van ahí. Y entonces... Yo cuando tengo uno con boletas adelante, digo...
¿Boletas en el cajero automático? No lo vi nunca.
No, porque además dice número de cliente, no sé cómo es, pero están horas poniendo números.
Mm.
Bueno, no sé, yo creo que eso hay que terminar así como... No hay remedio. Yo era chico, iba al banco.
Mm.
Y me conocían, porque no es que te daban plata. Vos no podías ser chico e ir a cobrar un cheque.
Ah, no.
Pero en el banco, a ver, un banco que quedaba, la casa de ahorro que quedaba enfrente de la plaza de Congreso.
Ahí. Que te conocía como te conocía el almacenero.
Exactamente, el cajero. Incluso, ya prescribió, ya prescribió. Prescribió porque esto pasó hace añares, en el siglo pasado, muy poco tiempo después que bombardearon Plaza de Mayo. Yo firmaba cheques. Era chico, estaba, no sé, en séptimo grado, y firmaba cheques con y iba y los cobraba. Pero no estoy robando plata, era mi padre que me llamaba. No me acuerdo si me llamaba porque no teníamos teléfono o teníamos teléfono. Me llamaba desde un lugar que él tenía teléfono a un lugar donde había teléfono y yo estaba. Y me decía, ¿podés agarrar la chequera y hacer un cheque de, no sé, 100 pesos? Y lo retirás y me lo traes, por favor.
Perdón, Zanelli, pero eso no fue una época, fue su época.
Mi época,
sí. Me parece que era la particularidad de su vínculo con su padre. Yo no sé cuántos niños tomaban la chequera y lo armaban.
Ah, bueno, puede ser. Yo generalizo. Bueno, ¿vio por qué yo, todas mis investigaciones son para todo el mundo?
Bueno, usted el otro día...
Las conclusiones que yo saco son para el mundo entero.
Obvio.
Sí, son para el mundo entero. Incluso para culturas que ya... prescribieron.
Escúcheme, hablando de temores de cajeros automáticos, vio que la semana pasada se cayó entera la red Banelco. ¿Sigue caída todavía?
No sabía, pero yo volvió. No es que ando por la vida sacando plata,
No, ya sé.
Pero yo no sabía que Banelco... Mirá, bueno, a mí me pasó una cosa, sí. Esto le debe haber pasado. Hablemos para
la posteridad.
Para que se identifique la gente con este tema, que le pasó a todo el mundo.
A ver...
Recién empezaba esto de la tarjeta y yo, imagínense que ahora que pasaron unos cuantos años, todavía hoy me tomo un té de tilo en la cola del cajero. La primera vez, ya había ido unas veces, pero bueno, lo había resuelto, metí la tarjeta, todo, me empecé a poner nervioso porque había gente atrás y yo decía, ¿y ahora cómo hago? Bueno, finalmente, me da la tarjeta, la guardo en el bolsillo y me voy. Y había sacado, no sé, a plata de hoy, 1000 pesos. Y me fui. Y cuando llego a la esquina, que había caminado 20 metros, digo, ¡uy, la plata!
¡No!
Y vuelvo y la plata ya no estaba.
¡No, Sané!
No estaba. El que estaba atrás mío, que si me hacen un si me piden, por ejemplo, esos identikits que yo tengo que dar los rasgos y hay uno que viene y dibuja,
sí.
No sé, o sea, sí, generalizaría, o sea, todo el mundo de cualquier país del mundo es sospechoso,
obvio.
Y entonces ahí perdí la plata, me acuerdo que me agarré una bronca y entonces llamo a Banelco.
Ajá.
Porque lo que hay que hacer cuando uno se equivoca es echarle la culpa a cualquiera.
Usted es un gil aprete 3 sería, ¿no? Cuando llamó a Banelco.
Pues sí, pero bueno, pero yo ahí no, yo le echaba la culpa a Banelco.
¿Por qué?
Porque ellos alentaban que no me dieran un sobre en el trabajo con la plata adentro, como era siempre.
Muy bien.
Y entonces digo, bueno, yo no tengo la culpa de que ustedes hagan esto y yo me pongo nervioso.
Muy bien.
Y quiero que me lo paguen. Entonces llamé a un abogado.
Ajá.
Y estuve como un año haciendo, no lo puedo creer, lo cuento, me había olvidado. Que se ve que yo tenía tiempo.
¿Y le pagó al abogado más que 1000 pesos?
No, a un abogado amigo que es más loco que yo.
¿Y entonces?
Que es el mismo que me hizo perder un juicio que lo tenía ganado.
¿Cómo?
Había ganado el juicio prácticamente. Incluso el perito contador me dice, no entiendo qué pasó. Y le digo, ¿cómo qué pasó?
Entró,
digo, yo tengo un abogado que es neurótico obsesivo. Y entonces llamó, yo tenía 3 testigos... y citó a los 3 testigos en distintos juzgados. Y entonces yo llegué al juzgado y a mí me citó en el juzgado donde estaba el coso, pero él se paró en la esquina de no sé dónde porque hacía tanto lío y llamaba tantas veces a todo el mundo que todo el mundo terminaba confundido y no sabía si el juicio era en Nuremberg o acá. Y entonces llego yo al juzgado y estoy ahí esperando para mis testigos que iban a decir, sí, efectivamente, él fue el que hizo un desastre en ese lugar y lo echaron injustamente.
Ajá.
Y entonces, no sé si entendió el agregado del desastre,
sí.
Porque eso vale la pena contarlo, no es hoy.
No es hoy.
No, pero imagínese esto nada más, sacame 2 cafés, sí, y no hay café molido. Entonces uno aprieta el botón para que se muela el café. Uh-huh. Y mientras tanto te dicen, sacame una napolitana y cerrame la 14. Y todo era como al mismo tiempo.
Hasta que usted explotó.
Y entonces escucho que la cosa está moliendo café.
Sí.
Y no tiene límite la molienda. No es que se apaga sola. Y entonces yo, mientras pedía la napolitana y trataba de cerrar la 14, que había que ver cuál era el código del antipasto, que yo no me lo acordaba de memoria, porque me decían, estudiarlo de memoria. Le digo, no puedo estudiar todo esto de memoria.
Zanelli dijo que no era para este, ya le está contando. Le
bueno, aviso. Pero es rapidísimo. Sí. Y entonces, de repente, todo estaba lleno de gente. Sí. Una parrilla con aspiraciones. Y entonces, de repente, escucho como una explosión, como un golpe seco que hace ¡pum! Y de repente lluvia negra, como la película de Ridley Scott. Pero en todo el lugar donde yo estaba y en las mesas más cercanas al mostrador...
Ay, sí.
Empieza a caer una lluvia negra. Sobre
usted
la
y
comida.
Las explosiones, Anel.
¿Eh?
Usted y las explosiones.
Bueno, y se saltó la tapa del depósito ese que está arriba, ¿vio? De la molienda.
Sí.
Cuando se llenó a tal punto que estaba ya prácticamente envasado al vacío... Voló la tapa, pegó la tapa lejos, y el café, y como el motor estaba prendido, hacía como una especie de ventilador de turbina,
sí,
que expulsaba el café para afuera, mientras yo estaba tratando de buscar el código del antipasto, y el tipo del mostrador me decía, oye, esto te va a costar una guita, no vas a cobrar nada por 2 meses. Y yo ahí ya apagué la máquina y dije, ¿quién no va a cobrar nada por 2 meses? Y dice, ¿y vos? Y le digo, ¿por qué? Me dice, y porque hiciste un desastre. Y entonces me dicen, y a todo esto se agrega que cuando cierro la 14,
sí,
y me pagan, yo no había pasado la tarjeta por el postnet.
No.
Y que había que pasar la mano.
Sí.
Que uno ponía la tarjeta y pasaba una cosa que imprimía sobre una cosa.
Sí.
Sobre un papelito.
Sí, sí.
Y entonces yo lo guardé todo y después vi que no estaba firmado ni pasada la tarjeta.
Oh.
Solo lo había llenado yo. Y era una mesa como de 11 personas que habían pedido todos palmito con salsa gol. Y entonces era un montón de guita más el café. Y la dueña del hotel me dice, alpiste. Y yo no conocía la expresión alpiste. Y le digo, ¿qué quiere decir alpiste? Me dice, sí, alpiste. Le digo, sí, ya sé, trigo, cebada. Hay un montón de eso. ¿Pero qué quiere decir alpiste? ¿Qué me querés decir con alpiste? Y me dice, y alpiste perdiste. Le digo, ¿perdí qué? Y ahí me corrobora la dueña lo que me había dicho el cocinero. Y entonces la miro con una cara que le digo, no lo puedo creer. Y digo, y encima era una diner de oro. Me dice, bueno, no seas resentido. Y entonces le digo, no, qué resentido. Y me fui. Y entonces llamé a un abogado.
A este abogado que le hizo perder el juicio.
Y después perdí el juicio y terminé pagándole en cuotas al perito contador. Perito contador, un tipo que cuando fui le digo, te tengo que pagar a vos, me dice, le digo, no tengo plata para pagarte. Me dice, pero te voy a tener que embargar. Y le digo, ¿qué me vas a embargar? Y entonces, bueno, todo un debate y al final le pagué en cuotas.
Zanelli, sigamos la que viene, por favor, con su amigo abogado que le hace perder los juicios ganados.
Pobre, y yo no me esté escuchando, pero es verdad.
Le mando un abrazo, lo quiero mucho y le quiero decir algo más.
Sí.
Ya están imprimiéndose remeras que dice... Era una parrilla con aspiraciones. Chao, Zanelli.
Les mando un abrazo grande y saludos a todos.
Chao, chao.